SER Podcast.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Y se están precipitando muy rápido los movimientos para cargarse a Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido. Su propio partido está en convulsión. Un diputado laborista acaba de renunciar a su escaño para dejar paso al alcalde de Manchester, que es el candidato que genera mayor consenso ahora mismo entre los laboristas para reemplazar a Starmer. Hoy mismo le había dimitido a Starmer uno de sus ministros, que también quiere disputarle el liderazgo. O sea que al primer ministro Starmer le pueden quedar días si alguno de estos aspirantes consigue los 80 diputados necesarios para poner en marcha el mecanismo de destitución. Corresponsal en Londres, Lucas Font, última hora.
El futuro político de Starmer pinta cada vez peor. Primero ha sido el ministro de Sanidad, Wes Streeting, quien ha presentado su dimisión para forzar su salida, aunque ha evitado, al menos por ahora, presentar su candidatura para reemplazarle, algo que sus rivales atribuyen a que no cuenta con el apoyo suficiente de la bancada laborista. Pero sus aliados aseguran que lo ha hecho para permitir que otros miembros del partido tengan tiempo para presentar sus candidaturas. Una referencia clara al alcalde de Manchester, Andy Burnham, cuyas opciones de entrar en la Cámara de los Comunes han aumentado considerablemente este jueves tras la dimisión como diputado de uno de sus aliados. La dimisión provocará la convocatoria de elecciones anticipadas en esa circunscripción y Burnham aspira a conseguir ese escaño, aunque antes deberá recibir la aprobación del órgano de dirección del partido liderado por Starmer y ganar los comicios. Creo que todavía tenemos muchos pasos por delante y muchas posiciones, pero en cualquier caso serán los votantes los que decidan en última instancia, ha dicho el ministro de Trabajo, Pat McFadden, quien ha evitado aclarar si la candidatura de Burnham será aprobada por la dirección del partido.
Esta noche, hora 25, se escucha en SER Más y en la nueva aplicación de la SER para los móviles. Y en la antena de la SER tenemos Carrusel. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con tres partidos de Liga, dos de ellos ya en juego al descanso en Mestalla, Valencia 1, Rayo Vallecano 1. Acaba de comenzar el Girona 0, Real Sociedad 0. Y a las 9 y media en el Bernabéu, Real Madrid Oviedo, con Mbappé fuera del 11 titular. El francés empezará el partido en el banquillo.
Y ojo que mañana bajan las temperaturas. Jordi Carbó, muy buenas.
Muy buenas, un descenso que se notará sobre todo en puntos de montaña donde la cota de nieve, especialmente en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, en algunos momentos se aproximará a los 1.200 metros, con lluvia continuada en el Cantábrico, ambiente frío, chubascos en la mitad este de Cataluña, sobre todo mañana por la tarde, y también en la Ibérica, donde la nieve también aparecerá por debajo de los 1.500 metros. En el conjunto del país, mañana igualmente hará sol, al mediodía quedará atenuado este frío, y cuidado la mañana del sábado porque las heladas afectarán a gran parte del interior de la península.
Dos noticias importantes sobre el antivirus. La primera, la más importante, que el hombre contagiado, el español contagiado de 70 años, mejora poco a poco. Y la segunda, novedades sobre la cuarentena que van a tener que guardar los 13 españoles que están en el Gómez Ulla como él, pero que han dado negativo hasta ahora en la PCR. Sanidad ha determinado esta tarde que si la próxima PCR que les hagan sigue dando negativa, estos pacientes van a poder empezar a salir de sus habitaciones en las zonas comunes y van a poder empezar a recibir visitas. Mariola Leurido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. La ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que llegan buenas noticias desde el Gómez Ulla.
Nuestro ciudadano español, que desde ayer ha tenido una mejoría de los síntomas y que, bueno, pues que esperamos que siga mejorando. No hay ninguna novedad clínica en lo que a nuestros compatriotas se refiere. Las 14 personas que hay ingresadas en el Gómez Ulla, no hay nuevos casos, no hay nuevos síntomas.
Si los otros 13 vuelven a dar negativo en la segunda PCR del lunes, podrán recibir visitas de sus familiares, salir de la habitación y pasear por las zonas comunes de la planta donde siguen aislados en el Gómez Ulla. Eso sí, con el EPI, el equipo de protección, mascarilla FFP2 y supervisados por el personal. La misma flexibilidad se va a aplicar a las otras dos mujeres de Alicante y Barcelona, que recordarás que fueron contactos en el avión de Johannesburgo de una pasajera del barco que murió por antivirus. A todos estos 15 contactos se les va a realizar una PCR cada semana. Si son negativas, a los 28 días podrán dejar el hospital y hacer el resto de la cuarentena hasta los 42 en casa.
Mariola, gracias.
A ti.
Últimos dos días de campaña en Andalucía.
En la cadena SER, hora 25, con Aymar Bretos.
Juanma Moreno insiste en que no quiere saber nada de Vox, pero él en principio no quiere saber nada de Vox. Se lo ha dicho a Ángels esta mañana en Hoy por Hoy.
Yo quiero no tener ningún tipo de atadura ni de condicionantes por parte de Vox. Y lo digo claramente. Yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox.
Pero
ninguno.
Ahí viene el pero. Porque en esta vida no siempre lo que uno quiere es lo que termina siendo. Si necesitara a Vox, Moreno advierte a la dirección nacional del PP de que la negociación la llevará él, no Génova. A pesar de que la dirección nacional del partido sí que ha intervenido en las negociaciones con Vox en otros territorios en estos últimos meses.
No lo haré yo, evidentemente. Soy el responsable de la campaña, soy el responsable del gobierno de Andalucía y por tanto me compete a mí, siempre coordinado, siempre en colaboración, pero como no puede ser de otra manera, yo soy el responsable de ese gobierno y por tanto me asumo la responsabilidad.
Penúltimo día de campaña, Curro García Liñán, Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, penúltimo día de campaña electoral en el que la candidata socialista María Jesús Montero descuenta las horas para volver a San Telmo, arropada en Cádiz por el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha asegurado que este gobierno acabará con el narcotráfico.
Desde luego, si estamos en la sensatez, en la unidad y en la no utilización de un drama que hace tanto daño a una sociedad, este país es fuerte. Y terminará, y este gobierno hará más que nadie, porque está invirtiendo más que nadie, para que termine la lacra del narcotráfico.
Por otro lado, mientras el candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, hacía anuncios en materia universitaria, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido desde Bailén, en Jaén, a su electorado no relajarse porque dice cada voto es importante.
Y tenemos que pelear cada voto a estas horas de campaña. Os vuelvo a decir que nadie se confíe. Que nadie se pueda arrepentir. No hay moviola, no hay repetición de la jugada. Lo que ocurre este domingo 17 de mayo condicionará la cuarta década del siglo XXI en Andalucía.
En este momento, Aymar, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, participa también en un acto de campaña en Córdoba junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Vox, por su parte, con su candidato Manuel Gaviria y con Santiago Abascal, mantienen otro acto en El Ejido, en Almería. Aunque el penúltimo día de campaña no terminará esta noche, hasta bien entrada la noche, porque José Ignacio García, de Adelante Andalucía, estará resolviendo dudas sobre su proyecto a través de un streaming por redes sociales.
En esta recta final de campaña, el PP ha dado un paso escandaloso, intentando frenar coplas de carnaval críticas con Juanma Moreno.
Señorito andaluz, mal parido, hijo bastardo de Andalucía, que le ha robado la salud al pobre, cambiando el oro por cobre, enriqueciéndose con su agonía.
El PP de Alcalá de Guadaira ha recurrido ante la Junta Electoral para evitar que este sábado, porque es jornada de reflexión, se interprete esta coplilla de carnaval de la comparsa de Bienvenido en un festival. La Junta Electoral todavía no se ha pronunciado, pero este ánimo censor es tremendo. Hasta el punto de que el PP de Cádiz, que sabe de qué va la gaita, le ha pedido al PP de Sevilla que retire la denuncia. Es que les molestan las coplas incómodas.
Que los que hayan perdido su salud no le temen a la muerte.
Radio Cádiz, Pedro Espinosa.
El intento de censura del PP de Sevilla al Carnaval de Cádiz no ha durado ni 24 horas. La denuncia, que recogía un detallado informe con coplas y frases de agrupaciones invitadas que no debían cantarse en un recital en Alcalá de Guadaira, ha tenido que ser retirada. Se lo ha suplicado el alcalde de Cádiz y presidente provincial del PP gaditano, Bruno García, consciente del escándalo que se estaba formando en su ciudad por este regreso del lápiz rojo de la censura a la Fiesta de la Libertad. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, municipio con gran tradición carnavalesca, ha apelado hoy a la Constitución para defender su derecho a organizar este recital de carnaval. Su primer teniente de alcalde, el socialista Jesús Mora.
Ya hemos firmado un escrito por parte de la Delegación de Fiestas Mayores de nuestro ayuntamiento, en el que se comunica que el artículo 20 de la Constitución Española ampara la libertad de expresión.
Las agrupaciones invitadas han calificado hoy como muy peligroso y también muy revelador este trasnochado intento de censura. Y han avisado de que este sábado cantarán sus coplas con más ganas que nunca.
La polémica por el viaje de Ayuso a México ha dado hoy otro girito y apunta a convertirse ya en disputa historiográfica. Porque Ayuso hoy en la Asamblea de Madrid ha ido un paso más allá en su afrenta a México y directamente ha sentenciado que México no existió hasta que llegaron los españoles. Dice Ayuso que México no existió hasta que llegaron los españoles. Vamos a ver, cuando Colón llega a lo que hoy conocemos como América, en 1492, en el territorio que hoy ocupa México, vivían civilizaciones y pueblos indígenas. No es que los españoles llegáramos allí y pobláramos aquello y nos tengan que dar las gracias, ¿no? De hecho, si nos ponemos estupendos con cuándo se crea México, México como Estado-nación se oficializa cuando nos echan a los españoles. Cuando México se independiza en 1821 y nace como nación soberana. No cuando llegamos, sino cuando nos echan. Pero Ayuso, estos tecnicismos pues le dan igual. Radio Madrid, Javier Alonso.
Ayuso ha aprovechado su paso por la Asamblea de Madrid para ahondar más en la disputa diplomática con México por sus polémicos postulados sobre la conquista española.
Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más.
Lo que no ha hecho es aclarar qué hizo durante 4 días en Riviera Maya sin agenda oficial ni tampoco cuánto ha costado su viaje. Insiste en que fue invitada por terceros, pero la izquierda la acusa de irse de vacaciones a costa del erario público. Le exige además una disculpa.
Debería pedir perdón a los madrileños por el bochorno y la deslealtad. Debería pedir perdón y agachar la cabeza. Solo tiene que hacer 2 cosas, señora Ayuso. Explicarle a los madrileños cuánto les ha costado el viaje a México y estudiar un poquito más para avergonzarnos un poquito menos.
Ayuso ha justificado su viaje comparándolos con los que hacen otros presidentes autonómicos o usando todo tipo de argumentos.
Ya le adelanto algo. Nosotros no viajamos con prostitutas, gracias.
Y ya en los pasillos ha esquivado a la prensa.
Bueno, la muestra de que esta repentina obsesión de Ayuso por la historia de México no le está haciendo ningún bien a la derecha mexicana, sino todo lo contrario, es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es de izquierdas, acaba de invitar a Ayuso a que vuelva a México.
Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí, somos un país extraordinario, que conozca más de la cultura mexicana, que viva como viven los pueblos, que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho.
Y Zapatero hace unos minutos en un mitin en Andalucía.
El PP y la derecha tienen un problema enorme con la memoria histórica, todos lo sabemos. No tienen una memoria histórica, no tienen una referencia. Han estado 50 años a ver cómo se bandeaban, negando la nuestra, negando la historia, negando la memoria. Y por fin la encontraron, la memoria histórica, el PP y la derecha. ¡Hernán Cortés! Hace 5 siglos. Y he estado con ansiedad durante décadas esperando a ver quién era esa memoria histórica. Y ahora está ahí, míralo. Y han convertido la Comunidad de Madrid en una cátedra de historia.
Hora 25. Aymar Bretos.
Un juzgado de Sevilla acaba de archivar la querella de los padres de Sandra Peña, la niña de 14 años que se suicidó por el bullying que sufría por parte de sus compañeras. Los padres se querellaron contra el colegio, las irlandesas de Loreto. Acusaban al centro de no haber actuado, a pesar de que la familia informó en 2 ocasiones de que la menor estaba sufriendo acoso. Pues bien, el juez dice que es verdad que el colegio no activó todos los protocolos, pero que sí tomó algunas medidas y por lo tanto archiva la querella. Sevilla, Carmen García Cauqui.
El auto dice textualmente que el Colegio Irlandesas de Loreto y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida. Medidas, según el juez, como la separación de clase de Sandra y sus presuntas agresoras, así como la derivación de la menor a salud mental. El magistrado reconoce además que no consta la activación del protocolo de acoso escolar, aunque sostiene que eso no implica que el centro no actuase ante la situación denunciada por la familia hasta en 2 ocasiones. Sandra Peña, de 14 años, se quitó la vida el pasado mes de octubre por sufrir bullying, presuntamente por parte de sus compañeras.
Marchas militares y niños ondeando banderas para recibir a Trump hoy en Pekín, en la primera de las 2 jornadas de su visita oficial a China. Trump se ha reunido con el presidente chino, Xi Jinping, y este le ha lanzado una advertencia relevante sobre Taiwán. Taiwán es la isla que Pekín considera parte de China, pero a la que Estados Unidos presta ayuda militar para protegerse de China, precisamente. Bien, Xi Jinping le ha advertido a Trump de que una mala gestión de este asunto, el de Taiwán, puede provocar un conflicto entre ambas potencias. Pablo Morán.
Sí, es un tema prioritario para Pekín. De hecho, Xi Jinping lo ha presentado como el asunto más importante en las relaciones bilaterales con Estados Unidos y espera alguna concesión de su invitado respecto a este contencioso. Bien su oposición explícita a la independencia de la isla, como ha sugerido, bien la reducción o la suspensión total de la venta de armas estadounidenses a ese territorio que China lleva años reclamando. Todo ha sido a puerta cerrada. En público, Trump no ha querido aclarar si ha cedido en algo.
Great place. Incredible.
Se ha limitado a ensalzar la belleza de China, deslumbrado por el gran recibimiento de su anfitrión. Con salvas de honor, visita al Templo del Cielo o un gran banquete para cerrar la jornada de trabajo en la que ambos han aparcado las diferencias. Xi Jinping le ha dicho a Trump que su Make America Great Again es compatible con el progreso de China. Mejor ser socios que rivales, ha insistido. Trump, que no ha dejado de lanzar elogios a su homólogo chino, le ha emplazado a un nuevo encuentro. El 24 de septiembre, en la Casa Blanca, ambos ya habían hablado de reunirse al menos cuatro veces antes de que acabe 2026. Hay versiones diferentes sobre lo que han podido hablar de Irán, ningún compromiso concreto conocido, de momento, en un encuentro en el que también han estado los jefazos de las tecnológicas que acompañan a Trump en este viaje, que termina mañana viernes.
El desabastecimiento de energías es un riesgo creciente desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, desde que aquello provocara el cierre del Estrecho de Hormuz hace ya dos meses y medio. Los grandes aeropuertos de la Unión Europea alertaron ya hace una semana sobre una posible falta de queroseno este verano. Hoy, el consejero delegado de Repsol, Josu Imaz, ha mandado un mensaje de tranquilidad. Dice que tienen suficiente queroseno para cubrir toda la demanda, que no nos vamos a quedar sin volar este verano por falta de queroseno.
Pues en estos momentos estamos en condiciones de decir que podemos suministrar todo lo que nuestros clientes necesitan y podemos tener un excedente aproximado de un 20-25% respecto a esas necesidades.
Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio a los Puyol. Los siete hijos del expresidente catalán se enfrentan a penas que van de los 8 a los 29 años de cárcel por la fortuna que escondieron durante décadas en Andorra, de la que todavía no se ha sabido el origen o no se ha podido aclarar si salió del padre de Jordi Puyol, como sostiene la familia, o si, como sostiene la fiscalía, ese dinero salió de las mordidas pagadas por empresarios. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Tras 38 sesiones y medio año de juicio...
No voy a usar el turno.
No lo voy a usar.
No voy a usar mi derecho de última palabra.
Todos los acusados han renunciado a la última palabra y el juicio...
Visto para sentencia.
Ha quedado esta tarde visto para sentencia. Ahora la decisión está en las manos del tribunal, que prevé tener sentencia a finales de julio. Sobre la mesa tiene dos visiones, la de la acusación...
Hay una ocultación estructural y prolongada.
...que tacha a la familia de organización criminal...
No existe herencia, no, que no tenemos ningún papel...
Niega que los 38 millones de euros escondidos en Andorra sean una herencia y ha propuesto teorías alternativas que vinculan esos fondos a la corrupción. La defensa sostiene lo contrario.
Pero columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada.
Dicen que no hay ni una sola prueba de esa corrupción y que deben ser absueltos.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Estreno potente y muy político hoy en el Festival de Cine de Cannes, la película Ceniza en la Boca, dirigida por el famoso actor mexicano Diego Luna. En tiempos de prioridad nacional y de extrema derecha, la peli denuncia la explotación y el racismo que sufren las mujeres mexicanas que trabajan limpiando casas en Madrid o en Barcelona. Allí en Cannes está la jefa de cultura de la SER, Pepa Blanes.
Ahora que vemos las imágenes de esas regularizaciones de vidas de migrantes que residen en España, el actor Diego Luna nos emociona con Ceniza en la Boca, película que él mismo dirige, que cuenta el desarraigo de la migración, del exilio forzado a través de una joven mexicana que vive y sufre en el Madrid precario.
Uno creería, ¿no?, que la migración a España... será más fácil, ¿no? Que el idioma ya soluciona, y te das cuenta que no.
Adaptación de la novela de Brenda Navarro, que cuenta la explotación de mujeres que trabajan en negro limpiando casas y que sufren clasismo y racismo.
El puerto seguro es España, ¿no? Para entrar a Europa y para salir y buscar oportunidades.
Una de las claves de esta coproducción mexicana y española, que cuenta desde lo íntimo, desde los afectos, cómo la migración afecta a toda una familia.
Y aquí en España, los 40 Classic están celebrando ahora mismo en la Plaza Mayor de Madrid el 60 aniversario de los 40, con un conciertazo Classic total, con invitados como Miguel Ríos, Celtas Cortos, Alejo Estivel o Nena da Conte. Allí está Valeria Chamorro. Valeria, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Celebración de 60 cumpleaños para los 40, con un cartel lleno de números uno de todos los tiempos. Celtas Cortos, el grandísimo Miguel Ríos, que en un rato se sube al escenario. Amistades Peligrosas o Nena da Conte. Mucha expectación en un día de celebración que aquí en la capital coincide con las fiestas de San Isidro, pero que se ha convertido en la fiesta de la música, la fiesta de los 40, con todo el equipo de musicales. Sobre qué supuso salir en la emisora allá por los 80, hablaba Bernárdez de los refrescos.
En mi época, los 40 era lo más importante que había. A partir de ahí, si sonabas, el éxito era masivo.
Mítico grupo que hizo historia en la radio y en varias generaciones, que siguen cantando el Aquí no hay playa, ni un alfiler que había hasta ahora en la Plaza Mayor de Madrid.
Tanto amor guardado para ti, los 40. ¡Felicidades! La mirada de Vidal Folk.
Qué desgracia para Estados Unidos y para todo Occidente. China es muy poderosa y como no se le puede ir con amenazas ni ultimátums, a Donald Trump no se le ocurre más que soltar su cháchara vacía. Ha sido hace apenas unas horas al iniciar su visita al presidente chino en Pekín. Xi Jinping, en fase ascendente, le ha pegado una gruesa andanada a su declinante visitante. Cuidado con Taiwán, que puede llevarnos al conflicto, le ha advertido con suavidad de serpiente. O sea, estate preparado que no desistiré de reclamar la anexión de la isla rebelde. Y el magnate inmobiliario venga a decirle que su relación mutua es fantástica, que lo será todavía más, que son buenos amigos, que se llaman cada vez que hay un problema. La advertencia de Xi es seria. En realidad, esconde una amenaza de intervenir militarmente contra Taiwán, que es un estado reconocido por muchos otros, el primero Estados Unidos. ¿Por qué a Trump no se le ocurre replicar que ni por esas, que eso equivaldría a machacar el orden internacional, a destruir el derecho internacional y a suscitar una crisis mundial? Porque no puede. No puede predicar con el ejemplo, sino todo lo contrario. Apoya a Putin, que invade militarmente un país en una operación que ya dura más de 4 años, violando el principio de la integridad territorial de los estados, elemento clave del derecho internacional. Secuestra a un presidente, el venezolano, atentando contra el principio de la soberanía nacional, otro principio básico del derecho internacional, y bombardea a Irán, violando la prohibición de las guerras de agresión que figura en la Carta Fundacional de la ONU, el fundamento del derecho internacional. Además, claro, de armar a su cómplice genocida de Israel. Es una invitación permanente a que los demás, China en cabeza, no hagan lo que él dice que dice, sino lo que él en realidad hace, el falso pacifismo de sangre y fuego.
Minuto 25 de Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.